La función del arte es luchar contra la obligación. Amadeo Modigliani. Requiem por la norma.
Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la UPV Radio. Volvemos una semanita de vacaciones, y lo hacemos con más fuerza que nunca. Han pasado muchas cosas durante estos días en los que hemos estado ausentes. Las elecciones generales concluyeron con una cifra histórica de participación. La movilización de la izquierda ensordeció la explosión de la extrema derecha y aunque con 23 escaños, que son muchos, se aminoraron los posibles daños de su entrada en el Congreso. El Partido Socialista arrasó en las autonómicas y en las generales y a pesar de no poder gobernar en solitario con el resultado de ninguno de los dos comicios, queda un mapa muy favorable para ellos. A mi lado está la voz y el arte de este programa, Pablo Rubio Gil Orozco. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Mario.
Qué cosas más bonitas te digo, ¿eh?
Es que siempre.
Mi nombre es Mario Iranzo, esto es Requiem por la norma y comenzamos.
De abril de 1984.
La plataforma de afectados por la hipoteca de Valencia alerta del riesgo de desahucio de al menos 27.800 familias. Esto sucedería por el vencimiento de una moratoria de suspensión de desahucios que finaliza en mayo del año que viene. El pasado 26 de abril se reunieron en les Corts Valencianes con PSPB, Podemos y Compromís para trasladar su preocupación. Hablamos con José Luis González, portavoz de la plataforma. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, ahí estamos.
Para empezar, ¿qué consiste esta moratoria? Ponnos en contexto, para quien no sepa lo que es.
Bueno, mira, esta moratoria es lo siguiente, que en el año 2012, cuando ya llevábamos 244.000 desahucios en todo el Estado y 51.068 en el País Valencia, pues la plataforma de afectados por la hipoteca, a la vista de que desde el gobierno central no se atajaba esta sangría y esta vergüenza, pues presentamos una iniciativa legislativa popular en Madrid. Sí. Esta iniciativa legislativa popular, que tenía que recoger 500.000 firmas para una ley, resulta que una ley de vivienda, que pedíamos que acabaran con los desahucios y pedíamos que hubiera parque público de viviendas y también dación en pago con efecto retroactivo, pues la llevamos a Madrid con más de 1.403.000 firmas y lo que ocurrió fue que todos los partidos estaban de acuerdo menos el PP y el PP pasó del tema. Sí. Conclusión, que bueno, el tema de los desahucios estaba ahí, pero ocurrió que a los pocos días pues dos abuelicos aparecieron muertos que habían acabado con su vida en Palma de Mallorca por un tema de desahucios. Entonces, de pronto se levantaron muchas alarmas, ya estábamos saliendo mucho en los medios de comunicación por el tema de los desahucios y entonces al gobierno se le ocurrió, en lugar de plantear salidas definitivas como la que planteábamos en la ley, aplicar dos normas. Una de ellas era la moratoria. ¿Y qué decía la moratoria? Decía lo siguiente. Bueno, esto se publicó en un Real Decreto que es el 27/2012, se publicó en noviembre.
Sí.
Y que decía que hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este Real Decreto, no habrá lanzamientos cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se haya adjudicado al acreedor la vivienda actual de persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad. Es decir, que la moratoria era que en lugar de tirarlos, el gobierno pactaba con los bancos y les decía más o menos lo siguiente, ya que os quedáis con miles de casas, vamos a dejar a la gente que está en situación de vulnerabilidad dos años más. Entonces, esto se publicó en el 2012. ¿Qué ocurre? Que sucesivamente desde entonces se ha modificado la norma porque a los dos años, ¿qué había ocurrido? Había ocurrido que desgraciadamente se habían aumentado 135.000 más los desahucios en todo el Estado y 20.000 en la Comunidad Valenciana. ante esta situación, alargar una moratoria y 2 años más. Entonces, ¿qué ocurrió hasta el 2015? Que de nuevo vieron que la situación era increíble, nosotros empezamos a armar unos líos terribles diciendo, oye, que la gente se va a quedar en la calle, y publicaron una nueva norma en el 2015, el Real Decreto 1/2015. Y entonces ya los dejaba 4 años más, hasta el 2017. Y finalmente, y con esto acaba la odisea esta, a la vista de que en el 2017, en este momento, cuando ellos hacen la nueva norma, hay 630.000 desahuciados y 107 en la Comunidad Valenciana, pues han hecho una nueva norma que decía que transcurridos 7 años desde la primera norma, que era en el 2013, con lo cual, sí. Y finalizando el rollo, el 15 de mayo del 2020 hay 27.800 familias, que nosotros calculamos que pasan las 30.000, ¿sabes?, que tienen fecha de desahucio. Es decir, es gente que está viviendo en su casa porque les dejan vivir, pero que las viviendas son de los bancos.
¿Y qué reclamáis ante el vencimiento de esta moratoria? ¿Qué es lo que reclama la plataforma?
Pues mira, la plataforma, lo que reclamamos es lo siguiente. De entrada, que la gente que está viviendo en la casa que era de su propiedad y que no lo es, no los tiren mientras no haya una alternativa habitacional. Eso uh-huh. es lo que se reclama. Porque es que además, te voy a decir que es que hay más de 12.000 familias que también están a punto de ser desahuciadas junto a estas 30.000, porque resulta que se han acabado los 3 años de otra cosa que hicimos en su momento, desde en todo el proceso de crisis, que es exigir a los bancos alquileres sociales. Entonces, junto a estas 30.000 hay unas 12.000 familias que tampoco hay viviendas y que efectivamente están viviendo en viviendas de bancos, que ahora igual los han vendido a fondos buitre o a quien sea, pero no porque viven en su casa, sino porque tenían alquileres sociales. Con lo cual, como comprenderás, tenemos una situación de emergencia habitacional súper catastrófica. Sí. Entonces, lo que pedimos son unas medidas a corto plazo que mantengan a la gente en la vivienda de la que era su propiedad o en la vivienda que tenía un alquiler social, y que al mismo tiempo, para toda la gente que han desahuciado desde entonces, que la administración sea valiente y a los bancos que nos deben más de 60.000 millones de euros y no quieren devolver, que los miles de pisos que tienen vacíos se les devuelva a la administración pública para que a través de un proceso de expropiación forzosa de uso, no de propiedad, o cesión obligatoria, puedan poder vivir la familia que no tienen sitio donde estar.
Sí, al final, realmente lo que reclamáis es algo que la Constitución comprende, ¿no? Porque al final los poderes privados, las empresas privadas están supeditadas al interés público. Entonces, reclamarle a un banco privado que trabaje por el interés de la gente no es nada loco, ¿no?
Es justamente el cumplimiento de la Constitución, porque cuando se habla en el 33 de la propiedad, en el primer artículo se habla del derecho a la propiedad, pero en el segundo se dice que una propiedad solo tiene sentido si tiene un uso social. Entonces, entendemos, como tú muy bien dices, que en aplicación del artículo 47 de la Constitución, que habla del derecho a la vivienda, realmente se le dé un uso social a las viviendas que tienen vacías los bancos. Y además, pedimos que a los centenares de miles de viviendas que tienen los fondos buitre y las OCIMIS se les apliquen unos impuestos, porque esto es de vergüenza. Efectivamente, es lo que comentas.
Leíamos datos del Consejo General del Poder Judicial que decían que el año pasado se registraron cerca de 60.000 desahucios en todo el Estado y más de 8.000 en el País Valencia. ¿Demuestra esto que realmente, pues, para nada están erradicados los desahucios?
Pues no, porque además está ocurriendo una cosa muy curiosa, que es que conforme se van reduciendo en el tiempo las ejecuciones, o sea, los desahucios producidos por impago de la cuota hipotecaria, que han pasado en todo el Estado, pues estaban, por ejemplo, en el año 2016 al 43%, en el 17 41%, después en el 18 36% y ahora 31%, pues ¿qué es lo que ocurre? Que casi en la misma proporción están creciendo los desahucios por impago de alquileres, es decir, la gente en una situación de pobreza tampoco puede pagar los alquileres que sin control están habiendo en este momento. Sí. Aparte de que también se están produciendo desahucios no solo por impago de la cuota hipotecaria y por impago de alquileres, sino también porque hay familias de buena fe que han ocupado viviendas. Eso de que los ocupas son narcotraficantes todos, pues será un tanto por ciento, pero nadie dice que tanto por ciento es, que desde luego es mínimo. Y hay cantidad de familias que no saben dónde meter a sus críos, que también los están tirando. Por tanto, los desahucios efectivamente y desgraciadamente no disminuyen.
Ya comentaba en la introducción que el pasado viernes 26 tuvisteis una reunión en Les Corts Valencianes. ¿Y qué respuesta os dieron o qué solución aportan ante esta problemática?
Bueno, pues mira, nosotros les planteamos a los grupos parlamentarios valencianos, que por cierto invitamos a todos, pero el PP y Ciudadanos se permitieron la lindeza de ni siquiera acudir ni responder.
Ni siquiera pues se presentaron, ¿no?
Ni se presentaron siquiera. Y eso que hicimos, les enviamos mail, llamamos por teléfono varias veces, incluso en algún caso tuvimos contactos con una ex diputada también de Ciudadanos y tal, para que viniera a mi caso. Bueno, pues aparte de que ni siquiera se presentaron, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos muy claro lo siguiente, que por una parte hace falta una ley en todo el Estado de vivienda. Nosotros, de hecho, este año pasado, después de que la ILP del 2012 la tiraron para atrás, hemos presentado durante el 2018 una ley de vivienda PA, que por cierto PP y Ciudadanos se han encargado de ralentizar hasta conseguir que ni siquiera se discuta. Bueno, pues pedimos una ley de vivienda a nivel de todo el Estado y también que se desarrolle la ley de vivienda 2017 por la función social de la vivienda, que pactamos con el gobierno tripartito, también las PAS, y que tiene que desarrollarse. Entonces les pedimos que efectivamente, prácticamente les pedimos cuatro cosas muy sencillitas. Uno, que se acaben los desahucios y que además hagan caso a las resoluciones del dictamen de Naciones Unidas, que dice que no se puede tirar a familias que tengan niños discapacitados o personas mayores. Por tanto, primer tema, no a los desahucios. Segundo tema, que no aumenten los desahucios. ¿Cómo? Precisamente, si la moratoria no se alarga o no se alargan los contratos de alquiler social que te comentaba, podría aumentar aún más los desahucios. Por tanto, paralización y no aumento de los desahucios. Con esto y con otras medidas, como es una ley de contratos inmobiliarios que han legalizado una cosa que se llama el vencimiento anticipado, en fin, algo terrible. Y en tercer lugar, lo que les pedimos es que sean capaces de crear un parque público de viviendas, que en este momento en el Estado español están llegando al 1,8, que como comprenderás no tiene ni comparación con la media europea, que están en un 15% de viviendas, incluso en algunos países 18-20, para poder dar cobijo a las familias que están en situación de emergencia. Por tanto, creación de un parque público, y eso solo puede ser de una forma. Por una parte, con un plan de creación a largo plazo, y a corto plazo que sean capaces de cogerle las viviendas a la banca, que nos deben dinero a todos, que tienen vacías y que vergonzosamente pues han quedado con nuestras viviendas y encima pues están haciendo especulación, ellos o con los fondos buitre. Y ese es el tema que les planteamos. Y por último, el desarrollo de la ley 2017 de la Comunidad Valenciana, para que se desarrolle el derecho subjetivo a la vivienda y para que efectivamente se ponga en marcha totalmente la ley.
Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de estos partidos, de por lo menos los que asistieron a la reunión?
A ver, la respuesta fue, en primer lugar, más allá de ingenuidades, como eran dos días antes de las elecciones, estuvieron francamente comunicativos y nos dijeron casi que sí a todo. Pero también es verdad que más allá del postureo hubo un planteamiento bastante serio, escucharon, entendieron. Estábamos aproximadamente unas 25-26 personas de 5 o 6 PAS de todo el alrededor de Valencia, para Burjasot, para Ribera Alta, para Paiporta, para Valencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Escucharon las propuestas y quedamos en volver a reunirnos inmediatamente después y que le enviáramos todas las propuestas que habíamos planteado. Por tanto, en fin, la vía que teníamos abierta pues va a continuar abierta y vamos a exigir y vamos a continuar todos trabajando en favor del derecho a la vivienda.
Pues esperemos que esa respuesta no sea simple postureo, que no se quede, ¿no?, en aquello que se promete en periodo preelectoral y que realmente se cumpla. José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y a vuestro compromiso de dar una información que yo entiendo que es también bastante veraz y es la otra parte de la moneda. Gracias a vosotros.
Un auténtico placer. Un abrazo.
Hasta luego.
Pues dejamos a José Luis y ahora vamos a hablar con una de las personas afectadas por esta situación. Ella se llama Mari Carmen y ha accedido a que hablemos con ella. Buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación que estáis viviendo en tu familia?
Bueno, pues nosotros tenemos tres hijos. En 2013 nos desahuciaban, nos acogimos a la primera moratoria que terminaba en mayo del 2015. Luego se prorrogó al 2017 y en el 2017 se prorrogó tres años más hasta el 2020. La verdad es que la situación es un poco desesperante porque van pasando los años, no ves solución, no tenemos un trabajo fijo, no tenemos un sueldo, vivimos de una pensión de discapacidad de mi marido. Sí. Y bueno, se acerca mayo del 2020 y de momento no vemos salida, porque además, bueno, pues las instituciones tampoco tienen vivienda social.
Ahí quería ir. ¿Las instituciones qué alternativas están dando a vosotros, a las familias?
En ninguna. Pides vivienda social en el ayuntamiento, en la Generalitat. Hay una lista de espera de muchísimas personas y de muchos años y siempre te dicen lo mismo, que no tienen vivienda, que están intentando comprar, que están rehabilitando, pero bueno, así llevamos pues con el ayuntamiento 4 años y con la Generalitat 2 mismos. ¿Y no hay, no, de momento no vemos solución.
¿Y qué está suponiendo?
Sí que hay quien dice que bueno, que igual esto se vuelve a haber otra moratoria, pero claro, si vuelve a haber otra moratoria, las personas que su vivienda siga siendo del banco igual pueden conseguirla, pero por ejemplo en mi situación, mi vivienda ya no es del banco, mi vivienda es de una empresa que la compró y esa empresa no está acogida al Código de Buenas Prácticas, con lo cual pues probablemente en mayo del 2020 nosotros tengamos que dejar la vivienda si no encontramos una solución antes.
Pues esperemos que eso no sea así, esperemos que el Estado de verdad tome partida, porque este tema es muy serio. Y te tenemos que despedir ya, el tiempo se nos acaba, Mari Carmen. Muchísimas gracias por contarnos tu relato y por acercarnos a una realidad que de verdad pues es muy dolorosa.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a todas las personas que estamos en esta situación.
Un auténtico placer. Un saludo.
Venga, muchas gracias.
Vivir sin tiempos muertos. Hoy quería aprovechar esta ocasión para hablar del documental Sin Amueblar, del artista Jesse Masip. En él encontramos los relatos en primera persona de muchos a los que les arrebataron sus casas y solo sueñan con seguir luchando por un futuro mejor. Ya no por ellos. Muchos hablan de que quizá para ellos ya es demasiado tarde, pero que les merece la pena seguir luchando por construir una historia distinta para sus hijos. Son muchos los artistas que han participado y participan en la crítica a esta injusticia social. ¿De qué sirve que la Constitución de tu país ponga en el artículo 47 que tienes derecho a una vivienda digna si no es verdad? No es verdad porque no puedes, porque no te dejan, no porque no tengas menos derecho que nadie. Y es que en este país, y en el mundo en general, hay muchas cosas por arreglar, pero parece que nos cuesta entender que está en nuestra mano, que el poder es de la gente, del pueblo, y que no basta con apretar los puños. El documental nos habla de algunos casos de suicidios a raíz de los desahucios. Le da voz a aquellas personas que no la tienen. Y nosotros, como cada lunes, tenemos media hora de visibilización pública que de forma muy humilde pretende darle voz a quien lo necesite. Y también artísticamente hablando, aunque algunos tengan voz para rato. Y es que hoy empezamos una nueva propuesta, y es precisamente darle todavía más voz si cabe a este programa, y a todos los que gastan un tiempo de sus vidas en acompañarnos. Queremos investigar sobre, hablar sobre, y a ser posible hablar con todos aquellos artistas que no tengan este recurso. Nosotros lo tenemos y vamos a subirlo al máximo.
Pablo Rubio Gil Orozco, muchas gracias por este artículo, gracias por la reflexión. Y cuéntame, ¿algún artista más que se haya de alguna manera involucrado en el tema de los desahucios?
Sé de un caso en concreto que en 2013, en París, querían desahuciar un edificio que fue ocupado, llevaba muchos años ocupado por una comuna, entre comillas, de artistas.
¿Sí?
De hecho, el edificio tenía las fachadas del edificio que rodeaban el edificio repletas de grafitis, tienen las de estar en un museo.
Sí. ¿Y cuál fue la resolución? ¿Qué se hizo?
La verdad es que no tengo constancia, no me consta qué pasó.
Sí.
Pero espero que sigan ahí.
Espero que todo siga como queremos. Pues Pablo ya lo ha introducido, y es que ahora en la estructura habitual del programa nos llevaría a poner una canción y despedirnos. Pero hemos pensado que la mejor manera de apoyar la música es trayendo a los estudios de UPV Radio artistas que están moviéndose en el mundo del arte y están haciendo cosas chulas. Inauguramos este espacio con el grupo Espardeñes. Vamos a escucharlos porque son bastante festivaleros, nos gustan bastante y luego hablamos con ellos.
Encara m'agraden els Playmobils, encara m'agrada Doraemon, que Pikachu és el meu déu, i que els romans no podien en Obélix. Miraré tota la vida Chin-chan, entre capítol i capítol una copa de xampany, qui vulgui ser papa que me menja els ous, que jo estic bé jugant a bosc, porte de velcro les sabates, que madurares de tomates, porte de velcro les sabates, que madurares de tomates. Jugar al parque como estilo de vida y a la Game Boy, cada día una partida de portería a la puerta del garage y de balón, calcetines doblats. Acasaré gacha pedras y furtaré un puro Montpare. Jugaré cuatro armeles y fumaré entre un spinel. No me jodas con las bodas, yo enchuré de comunión, de montarme en el hinchable y hacerme un buen moratón, de cambiar los cramos sin ganar ningún millón, pero yo creerme el mejor entrenador. No me centraré hasta quemar con contraste, madre, no follaré hasta la semana que ve, con más sechetos, pero el tazo, mejor si son de pe, porte de velcro, les sabates, que madurares de tomates, porte de velcro, les sabates, que madurares de tomates. Jugar, cantar, ballar, collons, quina vida. Sol s'havia de disfrutar, collons, quina vida. Menjar, jugar, cantar, ballar, collons, quina vida. Sol s'havia de disfrutar, collons, quina vida.
Esta canción es Madurares de Tomates, de Espardeñes, y aquí tenemos con nosotros a David y Abel. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes,
Abel. ¿Qué tal?
Ve a la marcha.
¿Ve?
Bien.
Música muy divertida, como decíamos, música de festival, de pasárselo bien, y que al final pues es lo importante, ¿no?, de la música.
Sí, o sea, de la que depende de la
bueno,
que
bueno, claro,
hagas,
evidentemente.
Pero sí, en estas cosas no sí. Hay que pensar demasiado, ¿no?
Sí. Bueno, hay bastantes grupos que hacen una música, pues no, de también de pasar el rato. Se me ocurre, pues, el Reno Renardo, por ejemplo, que también Al final son grupos que no te están intentando tampoco una armonía increíble, pero pasas un rato muy bueno.
Y letras graciosas, chulas, claro. Una ingeniosa, una rima tonta. O
sí.
¿Sobre qué soléis escribir?
Sobre lo que nos suele pasar en la vida cotidiana.
Sí. Por ejemplo, pero tirando al surrealismo, porque nos pasan cosas raras, pero las contamos aún más raras. Y así es. Digamos que nos gusta el surrealismo, eso de sí. No saber de qué estás hablando sí. Y la gente no se pierde.
Es lo raro que te puede pasar, más lo raro que le añades de que te gustaría que pasara.
Claro,
de tu
la cábala aún más, un poco más.
Sí, ¿no? Darle un poco al ingenio vosotros y que sí. El resto imagine.
Que lo haga la vida.
Sí, ¿no? Y bueno, contándonos un poquito los proyectos que lleváis adelante, lo que habéis hecho hasta ahora.
Pues hasta ahora hemos hecho, durante el año pasado, todo un tour, el Tour San Gin Tonic. Y ahora hemos empezado a hacer un videoclip que saldrá seguramente en mayo o en junio.
Sí.
Con unas chicas de la UJI que estaban haciendo el TFG de audiovisuales.
¿Sí? Majas.
Sí, muy majas. Y eso, pues darnos a conocer en las plataformas digitales y a ver si poco a poco podemos ir metiéndonos...
En el panorama.
En el panorama, ¿no? ¿Dónde habéis tocado hasta ahora?
Pues todos los pueblos de cerca de Villafamés, en Villafamés. Incluso hemos llegado a Forcall.
Sí.
Y arriba. Y pues por allí pueblos y un concierto de momento nos duran una hora, hora y diez.
Sí.
Y pues es ir haciendo más canciones y cada vez un poco más diferentes. No complicadas, pero más musicalmente entretenidas también para sí. Nosotros. Porque al final estás haciendo canciones más simples y te aburres tú también. Entonces hay que ir dando pasitos y buscando sonidos y...
Y de momento lo que habéis hecho, ¿cómo es la acogida? ¿Qué notáis con el público? ¿Se lo pasan bien, lo menos?
Hubo un boom al principio en verano, porque claro, es verano, es todo...
Sí. Mucha fiesta, y... ¿no?
Pero después te van... No pensábamos que saldría de aquel verano, sí. Porque fue una cosa rara, conseguimos medio concierto, y de ahí fuimos tocando y durante el curso fueron saliendo conciertos. Y decíamos, vale, va, pues vamos con ello. Y al final ya, al no tener ese ambiente, la gente, al tener las mismas canciones, no tener tiempo para hacer más, sí. Como en verano que tuvimos, pues es normal que la gente dice, ya lo he visto esto mil claro. Veces. Y ahora pues queremos eso, intentar sacar cosas nuevas, un show nuevo, un tour nuevo, como
sí.
Quieras llamar.
Renovar. Nos contabais antes de la grabación que habéis tenido hace muy poco una anécdota curiosa en un pueblo que estabais tocando, contadnos.
Ah, sí, que es significativo porque se suele estandarizar toda la música en valenciano. Y aunque todo lo que hacemos no sea en valenciano, es simplemente la lengua vehicular que utilizamos para comunicarnos entre nosotros.
Sí.
No tenemos problema en hablar en castellano tampoco.
De hecho, lo estáis haciendo, ¿no?
Y estábamos tocando y pasó un hombre por el lado y gritó, ¡Viva España!
Sí.
Y tenía yo el micro en la mano y digo, mira, no voy a decir nada. Pero, o sea... No es que no respete la gente que dice Viva España, pero...
Sí, pero que lo hagan para
de
descalificarte.
Que música en valenciano, que no somos todos rojos, o sea...
Sí.
Y la gente se cree que somos una... Todos los que hablan en valenciano, no todos los que hacen música en valenciano, más allá de que lo hablen en el día a día, ser una comuna de rojos, una cosa muy rara, ¿no?
Ya.
Es simplemente una lengua y haces una música que además no tiene ningún mensaje político,
sí,
¿no?
Claro.
Es, estandarizar, no nada,
claro,
no.
Estandarizar la música en valenciano con música reivindicativa política,
sí.
Al final es un error, porque la música es música, cada sí. Artista hace su música, hace cada grupo hace su música.
A mí me interesa saber de dónde sois, o sea, de dónde viene todo esto. Habéis dicho antes que sois de Castellón, ¿no? De la zona de Castellón, puede ser.
Sí, de un pueblo que se llama Villafamés, está a 25 kilómetros hacia el interior.
Sí.
Y bueno, pues de la comarca a la Plana Alta, y eso, nos vamos moviendo por esa zona. De momento, Valencia, ahora mismo, aquí
sí.
Es lo más lejos que hemos ido.
Primera toma de contacto.
Sí.
¿Y qué tal queda? ¿El tiempo? ¿El clima os ha costado?
Mucho caloret, eso.
El
eso.
caloret falla.
Pues... Siguiente parada del Viñarrock.
Buah.
No. Creo, Pablo, que has tocado donde duele. Creo
sí.
Que has tocado.
He hecho daño,
perdón. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir. Pero bueno, vamos a dejaros con esta música. Es una música, como decíamos, muy festivalera, de divertirse mucho, de pasárselo muy bien. La canción se llama Zuruto Hiperato. Contadnos un poquito de en qué consiste esta canción.
Pues una noche de Óscar, que es un saludo a Óscar y a todos también, que es el trombón de Espardeñas y estudia aquí en Valencia también. Una de las primeras veces que salimos por Valencia, hubo jaleos y creímos que vimos a Lluís Llach. Y también íbamos diciendo a la gente, Rita Barberá es mi mamá. Y así investigar las reacciones de la gente de Valencia. Y diversas, y están todas ahí plasmadas.
Bueno, Pablo, tú y yo nos tenemos que despedir.
Sí.
Ya es hora. Ya nos toca callarnos, pero os vamos a dejar con Espardeñes, con Zuruto Hiperato. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, Abel. Todo un placer.
A vosotros.
Sí, nosotros nos despedimos. Adiós.
Diumenge de ressaca, València banyada, puta gota freda, gràcies a ella terrible. Després d'alguna malesa, veig el telèfon a fer la mà a Almeda. Cap de bacó al pàrquing, Sergi no és cap angelet, que li ho pregunten a Palet. Mentre rebenta en Butrània, 28 anys de pura tranca. Fruto Hiperato, vaya dos. Vaya dos hermanos más marranos. Fruto Hiperato, vaya dos. Vaya dos hermanos más extraños. Fruto Hiperato, vaya dos. Vaya dos hermanos más marranos. Fruto Hiperato, vaya dos. Vaya dos hermanos más extraños. Amanecido que no es poco. Rita Barberá es mi mamá. No sé qué rero, pero y si sí, me vas a un go de pis. No entraré más a Jerusalén, pero el coche tampoco hay sí. Mientras marca en territorio,
Wingardium Leviosa a la garrafa.
Bambore a Lluís Llach y a un chip per testificar. Es bandis a lluita.
Macarrons en atún. Fruto Hiperato, vaya dos. Vaya dos hermanos más marranos. Fruto Hiperato, vaya dos. Vaya dos hermanos más extraños. Fruto Hiperato, vaya dos. Vaya dos hermanos más marranos. Fruto Hiperato, vaya dos. Vaya dos hermanos más extraños. Fruto Hiperato, vaya dos. Fruto Hiperato, vaya dos.
Vaya dos,
vaya dos,
vaya dos hermanos más extraños.
Vaya más extraños.
Hiperato, vaya dos, vaya dos hermanos más marranos.